Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia.
¿Cuál es la pregunta más importante de tu vida? Este es el tema que vamos a considerar hoy, la pregunta más importante de tu vida. Hay muchas preguntas importantes en la vida que tenemos que considerar. Por ejemplo, ¿con quién voy a casarme? ¿O debo casarme o no? ¿O qué voy a estudiar? ¿Cuál carrera voy a seguir? ¿Cuál trabajo voy a aceptar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Debo comprar una casa? Todas esas preguntas son preguntas muy buenas y importantes que van a impactar una persona por la vida. Pero la pregunta más importante que vamos a considerar hoy, la pregunta más importante de tu vida es esta. ¿Eres salvo? Quizás te preguntas, ¿salvo de qué? La respuesta a eso es, eres salvo de la ira y del castigo de Dios. ¿Por qué ira? Quizás tú piensas, yo pensaba que Dios es un Dios de amor. Y sí, eso es verdad. Pero Dios también es un Dios santo y justo que tiene que castigar el pecado. Y el problema de cada persona es este. Hemos pecado contra este Dios santo, y el castigo justo para esto es sufrimiento eterno en el infierno. Si un castigo tan grave te parece injusto, tú no conoces la grandeza de la santidad de Dios. No conoces la grandeza de la justicia de Dios. No conoces la grandeza de tus mismos pecados. Y no conoces la grandeza del amor de Dios. Y vamos a ver algo más acerca de ese aspecto algo más tarde. ¿Eres salvo? Esto es una pregunta que tiene que ver con tu relación con Dios y con tu destino eterno. Considera eso, yo no estoy preguntando, ¿has sido bautizado? ¿Eres miembro de una iglesia? ¿Eres una buena persona? ¿Estás obedeciendo los mandamientos de Dios? No, mi pregunta es, ¿eres salvo? ¿Conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? Si te mueras hoy, ¿irás al cielo o irás al infierno? Un día te vas a morir. Eso es la experiencia de cada persona. No nos gusta pensar en esto, pero es muy importante ser preparado para este día. Si hoy sería tu último día de vivir, ¿tienes la certeza de 100% que irás al cielo? Quizás piensas que nadie puede estar tan seguro de esto. Pero sí, tú puedes saber esto con seguridad. La Biblia nos dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero tristemente muchas personas no lo saben. Ellos se preguntan si lo que están haciendo es suficiente para ser aceptado de Dios. Y muchas veces esas personas son personas muy religiosas. Otras personas no quieren saber. No quieren saber nada de Dios, de religión, de la Biblia. No quieren tener una autoridad más grande en sus vidas. Una autoridad que habla también en cada área de sus vidas privadas. Ellos dicen, yo quiero hacer lo que me gusta. No quiero saber nada de Dios. ¿Y por qué dicen así? Porque ellos ya saben suficiente acerca de Dios, que saben que son culpables delante de Él. Y ellos piensan, y quizás tú piensas así también, quizás si yo me quedo lo más lejos de Dios que posible, yo puedo fingir que nunca sabía algo de Él y de su ley, y puedo argumentar ignorancia y continuar vivir como yo quiero y escapar cualquier castigo. Lo menos que sepa acerca de Dios, lo mejor. Amigo, no juegas así con Dios. Se trata de un asunto de vida y muerte. Algo que va a determinar tu destino eterno. Lo más que sepas acerca de Dios, lo mejor, porque Él te dice cómo puedas ser salvo de todo castigo. Dios desea que tú lo conozcas y Él se ha revelado a nosotros en varias maneras. Primero, por medio de la creación. Así sabemos que hay un Dios. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En la creación podemos ver que existe un Dios grande que ha hecho todas esas cosas. Pero muchas personas no quieren aceptar eso, no quieren reconocer que la creación muestra la gloria de Dios. Pero la evidencia está en contra de esas personas. La evidencia está muy clara. Y nos dice en Romanos 1:19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios nos ha revelado en la creación y no podamos negar que hay un Dios si vemos toda la creación que Él ha hecho. Dios también nos ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, que hace 2000 años vino a esta tierra como hombre y vivió entre nosotros para mostrarnos cómo es Dios. En Juan 1:18 nos dice la palabra de Dios así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo nos ha mostrado a Dios. Y nos dice en Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo vino a este mundo para mostrarnos cómo es Dios. Y Dios también nos ha revelado, no solamente en la creación y por medio de su Hijo Jesucristo, sino también por medio de un libro. Y este libro es la Biblia, la palabra de Dios para nosotros hoy. El mensaje de la Biblia es: Dios es glorioso, Dios es maravilloso. Y tú fuiste creado para glorificar, para dar gloria a este Dios. Pero todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo y justo. Y por esto Él tiene que juzgar al pecado. El juicio del pecado es la muerte, una muerte eterna, un sufrimiento eterno en el infierno. Pero Dios no es solo santo y justo. Dios también es amor y Él es misericordioso. Dios te ama. Y Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a esta tierra para salvarte. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Él era el único hombre que vivió toda su vida sin pecado, toda su vida en obediencia perfecta a Dios. Jesucristo no merecía la muerte, no merecía ningún castigo de Dios. Pero Él voluntariamente murió en la cruz por ti, recibiendo el juicio que tú merecías en tu lugar. No solamente la muerte física en la cruz, sino también toda la ira de Dios contra el pecado. Y Jesucristo estaba separado de Dios allá. No hay amor más grande que esto. Nos dice en 1 de Juan 4, 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La pregunta más importante de tu vida. ¿Eres salvo? En efecto, son dos preguntas que vamos a considerar hoy. Una pregunta dirigida a ti, a la cual debes dar una respuesta. Y la otra pregunta es una pregunta que tú mismo debes hacer. Y vamos a ver dos pasajes de la Biblia que contienen esas preguntas. Primeramente, vamos a mirar y considerar la pregunta más importante a la cual debes responder en tu vida. Esta pregunta encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y los versículos 13 a 16. Mateo 16, 13 a 16. Voy a leer esos versículos. Oye la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta pregunta de Jesucristo a los discípulos: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esto también es la pregunta más importante a la cual tú debes responder en tu vida. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? Hoy en día y también en el tiempo de Jesucristo, había opiniones diferentes acerca de Jesucristo entre la gente. Aquí hemos visto que unos decían que Jesucristo era un buen hombre, como un profeta. Y muchos hoy en día también dicen igual, Cristo era un buen hombre un profeta. Otros en el tiempo de Jesucristo, los enemigos de Jesucristo, decían que él era un mentiroso. Y hoy en día también hay personas que llaman a Jesucristo un mentiroso. Otros también, no tanto en el tiempo de Jesucristo, pero hoy quizás dicen que Cristo era un loco. Y otros dicen, como reconocía también Simón Pedro, que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios, que Cristo es Dios. La pregunta es una pregunta muy personal. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? ¿Qué piensas tú acerca de Jesucristo? Hemos visto a cuatro opciones de respuestas, cuatro tipos de respuestas de la gente, cuatro opiniones de personas acerca de Jesucristo. Primero, que él era un buen hombre. Segundo, un loco. Tercero, un mentiroso. Cuarto, Dios mismo. De esas cuatro opciones, el autor famoso C.S. Lewis dijo que la primera opción, un buen hombre, no es una opción. No podemos decir que Jesucristo solo era un buen hombre, pero no Dios. Por ejemplo, un buen hombre no declararía ser Dios si no fuera la verdad. Y mirando a la vida de Cristo, tú tienes que reconocer lo que Él era. Entonces, si Él no era un buen hombre, ¿era Él realmente Dios? ¿O un mentiroso? ¿O un loco? C.S. Lewis pensaba así: el hombre que siendo solamente hombre diga las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. Sería un lunático en el nivel de hombre enfermo de vanidad y orgullo. O el mismo diablo del infierno. Usted tiene que escoger. ¿Este era y es el Hijo de Dios? ¿O fue un loco o algo peor? Usted lo puede tomar por un demonio o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero nunca venga apoyando la idea absurda de que él fue solamente un gran maestro de moral. Él no nos ha dejado esa opción. Ese no ha sido su propósito. La palabra de Dios nos enseña muy claramente que Jesucristo es Dios. Y si tú reconoces esto, tú eres bienaventurado, tú eres bendecido. Jesucristo respondió así a las palabras de Simón Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si tú reconoces que Jesucristo es Dios, esto es algo que Dios ha revelado a ti y tú eres bendecido. Jesucristo vivió y murió por ti. Este es el Evangelio, que Jesucristo murió, él fue sepultado y resucitó otra vez después de 3 días. Si tú entiendes y crees que Jesucristo es Dios y que él vino para salvarte, si tú respondes correctamente a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Tú mismo debes hacer una pregunta. Y esta pregunta es la segunda pregunta que vamos a considerar, la pregunta más importante que debes hacer en tu vida. Y esta pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16. Aquí encontramos a Pablo y Silas en la cárcel por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y yo voy a leer esta historia en Hechos 16, los versículos 22 a 30. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí vemos que el carcelero grita en desesperación. Él ve que él se encuentra en una gran necesidad. Él ha vivido muy malo en el pasado. Ahora él siente la ira de Dios en el presente. Y él tema tener que encontrarse cara a cara con Dios en el futuro. Si tú también estás en una situación parecida como el carcelero, tú también debes hacer esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta a eso? No son buenas obras, como los cinco pilares, el noble camino óctuple, los 10 mandamientos, buenas obras en general. Por eso no podemos ser salvos. La respuesta que Pablo y Silas dan al carcelero es esta. En Hechos 16:31, ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tú también debes creer en el Señor Jesucristo. No puedes salvarte a ti mismo por medio de buenas obras. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué significa esto? Poner la fe, tener fe en Jesucristo, creer en Jesucristo. No es suficiente solamente creer en la existencia de Jesucristo o creer que hay un Dios. En Santiago 2:19 leemos: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No es suficiente solamente creer que hay un Dios, pero sí tú debes creer, y eso es la única manera para ser salvo. La fe es solo creer. Pero ¿creer qué? Como hemos dicho, no solamente que Dios existe. Tú tienes que creer en el Evangelio. El apóstol Pablo nos dice, ¿qué es esto, el Evangelio? En 1 de Corintios 15:1 nos dice: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Él fue sepultado y después de 3 días, Él resucitó en victoria. Allí en la cruz, Jesucristo pagó el precio completo por tus pecados. Creer en el Evangelio significa confiar en Jesucristo. Confiar que Jesucristo ha hecho todo para tu salvación. Que tú no puedes hacer nada. Pero en la cruz, Jesucristo tomó tus pecados, todos, y toda la ira de Dios Él recibió para que tú puedas ser salvo. Creer es solamente confiar en Jesús. Y una fe así, una confianza así en Jesucristo, involucra también arrepentimiento, que quiere decir que no andamos más, no seguimos más el camino del mundo, el camino de pecado. Que dejamos los pecados, que buscamos vivir santo delante de Dios. Este arrepentimiento es un resultado de la salvación, un resultado de ser nacido de nuevo. No es que por el arrepentimiento podemos ser salvados. Solamente por la fe en Jesucristo somos salvados, pero esta fe también trae arrepentimiento a nosotros. Si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, te quiero invitar que lo hagas ahora. Ya llegamos al final de este podcast. Toma un tiempo en un lugar donde estás solo y donde puedes hablar con Dios. Confiesa tus pecados a Él y pídele que Él te salva de tus pecados. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, para que tú puedas ser perdonado y tener la vida eterna. Si tienes algunas preguntas o dudas sobre eso, cómo funciona, qué significa, cómo se hace eso, habla con un cristiano si conoces alguno. O también puedes dejar un mensaje de audio como respuesta a mi podcast en anchor.fm/OPD o en las redes sociales de la cuenta del podcast que puedes encontrar si buscas para Oye la Palabra de Dios. Es muy importante que tú mismo tomas el tiempo para leer o escuchar la Biblia cada día. Y que encuentras una iglesia cristiana con una enseñanza fiel a la doctrina de la Biblia. Sigue confiando solo en Jesucristo y oyendo y obedeciendo a sus palabras. Dios te bendiga.
Oye, la Palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.